sin corriente, las personas no duermen, porque en esos apagones, ese calor, no hay quien viva. Los niños, ¿cómo van a entretenerse? No pueden ver ni siquiera unos muñequitos en el televisor, el que tiene. Ahora, el problema de la comida, que no hay comida, y lo poco que aparece, las madres tienen que, bueno, aquí hay mucha gente cocinando con leña y luchando para encontrar leña, porque no hay tampoco. Entonces, esto es sencillamente una situación desesperada, sin comida, sin nada, pero es porque ellos siguen saliendo a hablar toda esa porquería que hablan. Que mire, que se retiren ya. Ellos lo que tienen que hacer es darle libertad a todos los presos políticos, a los dirigentes de los diferentes partidos políticos, y vamos a hacer elecciones libres y lárguense. Este sistema de ustedes no funciona, pero lo da fuerza, esclavizando al pueblo ahí, para ellos seguir viviendo como viven. Mijo, esto es un crimen lo que esta gente está haciendo con este pueblo.
Gracias, Teresa. En Guaro, Mayarí, para nuestro espacio Cuba al Día. Y ahora pasamos a la capital cubana. Tenemos contacto en Nuevo Vedado, en el municipio Plaza, con Rebeca Monzó. Buenas tardes, Rebeca. Ayer en el programa este que inventaba ahora Díaz-Canel, que hablando con el pueblo y eso, llevaron a Alfredo López Valdés, el director de la Unión Eléctrica de Cuba. No hay solución. Reconocieron que hace 3 años no le dan mantenimiento a las 16 centrales termoeléctricas. No tienen financiamiento. El director de la Unión Eléctrica de Cuba dijo, no habrá más generación. Le están recomendando a las madres cubanas que cocinen más abreviado, que cocinen con leña. Rebeca Monzó, las madres cubanas, ustedes, las mujeres cubanas, ¿qué enfrentan este verano con temperatura récord, los niños en las casas? ¿Cómo van a enfrentar esta situación? ¿Cuál es el escenario que tienen ustedes?
Esto está hecho un desastre. Esto es horrible. Mira, tenemos apagones todos los días y jamás a la hora que dicen. Porque te dicen de tal hora a tal hora y es mentira. Lo ponen cuando les da la gana y de madrugada 2 y 3 veces los apagones. Esto está hecho un desastre. Entonces, aquí no hay ni cómo alimentar a los niños ni cómo alimentar a los viejos. Porque esto es un país de viejos. Y de viejos que casi todos estamos solos. Vaya, esto es un desastre, mijo, no hay guagua, tienes que ir a todas partes caminando. Es que es horrible. Y los precios son salvajísimos. Entonces la jubilación, bajísima. Y los salarios también.
La gente va a protestar nuevamente, Rebeca.
Están protestando porque en las provincias los apagones son de 12, 14, 18 horas. Es horrible lo que está pasando.
Muy lamentable.
Y además hay mucho calor, mucho sol, no hay árboles, porque aquí han acabado con los árboles. Yo vivo en Nuevo Vedado y la avenida 26, le faltan 140 y pico de árboles a la avenida 26, y las contamos, mi marido y yo, por un lado él en una serie y yo por otra, 140 y pico de árboles que han tumbado hace años ya.
Sin
Esto
solución.
Es un desastre.
Rebeca, con lo que está pasando en ese país, ¿no le costaría su posición política a cualquier gobernante de un país democrático del mundo?
Mira, yo lo que quisiera que todos los países que ya se enfrentaran al castrismo este terrible y no los ayudaran y no los que se enfrentaran con ellos, porque aquí no sabemos qué vamos a hacer, no tenemos nada que hacer, porque la mayoría somos los viejos ya. Los hijos se nos han ido lejísimos, todo el mundo se está yendo. Y los viejos, tú los ves en la calle, somos los que estamos comprando, los que estamos cocinando, los que estamos haciendo todo. Esto es terrible.
Rebeca, un millón de gracias.
No, gracias a ti por llamarme. Les tengo mucho cariño a ustedes.
Gracias, Rebeca. Contacto aquí en Martín Noticias, en Songo La Maya, con la ama de casa, Ibis Poblot Zamora. Ibis, ayer... Yo sé que ustedes tienen muchos problemas con los apagones y demás. Hubo un programa en la oficina de la presidencia, en el programa televisivo que dirige Miguel Díaz-Canel, y estuvo presente allí Alfredo Álvarez López. Alfredo Álvarez López es el director de la Unión Eléctrica de Cuba. Este señor ha dicho que para el verano, Ibis, no va a haber mejoría. No hay dinero para reparar las plantas eléctricas cubanas. No hay combustible, no hay recursos financieros. Le pregunto a usted, como ama de casa, con niños pequeños en las casas, con los niños en vacaciones, ¿cuál es el escenario que enfrentan ustedes este verano con los calores de Cuba?
Bueno, el escenario que nosotros presentamos en este momento, aquí con los apagones en Cuba es, no sé qué decir. Lo que nos queda es momentos muy difíciles con estos calores, con estos apagones. Ahora mismo no tenemos gas para cocinar. Según ellos, el problema del gas dice que va a ser ahora cada 3 meses que van a dar carbón. Con los niños en la casa, con la alimentación. Bueno, estamos al punto de volvernos locos. Al punto de volvernos locos y vamos a ver qué medida vamos a tomar nosotros a la población para enfrentar este problema.
Por cierto, Ibis, ¿en qué ha terminado? Yo hablaba con su esposo, el doctor Roberto Serrano, que todos ustedes estuvieron enfermos, su hija también. Sí. Le pregunto, ¿en qué ha terminado este brote sospechoso, epidemiológico, reconocido por las autoridades sanitarias de Santiago de Cuba? ¿Qué se ha dicho? ¿Es dengue? ¿No es dengue? ¿Qué se comenta?
Bueno, Tomás, ellos lo que han dicho, que en voces callejeras, que yo he podido escuchar, dice que ellos se determinaron que era problemas del agua, y eso no es problemas del agua, como lo están diciendo todas las personas, eso no tiene que ver con el agua. En sí, ellos no tienen un diagnóstico exacto para determinar cuál es el brote de esta epidemia que nosotros estamos atravesando. Ellos dicen que el agua no, y yo digo, y muchas personas, que no es el agua.
Ahora, Ibi, dicen ellos, que han tomado muestras para mandarla al Instituto de Medicina Tropical de La Habana. ¿Ustedes entregaron las muestras a ustedes?
Yo no, yo no voy a buscar nada al policlínico, porque usted va al policlínico y no hay nada. No hay nada para comprarle en la farmacia, no hay que te hacen un monosuero, que hace y todo te da negativo, entonces ¿para qué voy a ir? No tengo que ir a buscar nada. Ellos sí dicen que tomaron muestras, que la mandaron al IPK, pero que según respuesta que del IPK te dicen que es problema del agua, que eso es problema del agua.
Y entonces ustedes han terminado curándose solos, como hacen los cubanos, esperar que pase.
No, hemos tomando paracetamol, donde hemos podido encontrar algunos, porque no hay medicamentos. Hay personas que viajan y traen esa medicina de otros países que yo no la compro y no me la tomo porque no sé si es de farmacia fantasma, es como ellos le llaman, y de verdad da miedo tomarse esos tipos de medicamentos sin saber. Y entonces algunos medicamentos sí que uno ha ido adquiriendo y hemos estado tomando, y ya por lo menos ya yo estoy pasando eso, gracias a Dios, que ahora lo que me queda es como una picazón en el cuerpo.
Como lo gracias, el contacto ahora en Camagüey con Aylex Marcano, madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, cumpliendo una injusta condena por el 11J. El contacto y con ella en Camagüey. Buenas tardes, Aylex.
Buenas tardes, Tomás.
Aylex Marcano, con todo lo que están pasando ustedes, los familiares de los presos del 11J, las dificultades para llenar la java mensual, para llevarla a los penales, conseguir los medicamentos, se suma ahora que con la llegada del verano se han disparado las temperaturas en Cuba y los apagones son pronunciadísimos en el resto de las provincias de 13 y 14 horas. Acaba de ocurrir una entrevista que hizo el señor Miguel Díaz-Canel en el programa Desde la Presidencia, ayer, con el director de la Unión Eléctrica de Cuba, Alfredo López Valdés. El señor Alfredo López Valdés acaba de decir que para lo que resta del verano no hay esperanza de mejoría para los cubanos. No tienen posibilidades de más generación eléctrica. Han tomado medidas de apagar desde ya los equipos de climatización en las empresas estatales los fines de semana. Están pidiéndole medidas de austeridad más a los cubanos. Ailes Marcano, como madre cubana, ¿qué enfrentarán ustedes y qué enfrentan ya este verano con el tema de los apagones para alimentar a sus hijos, para dormir decentemente? Cuéntenme el escenario de Camagüey.
Bueno, el escenario de nuestra provincia de Camagüey, de mi lindo Camagüey, como yo siempre he dicho y voy a seguir diciendo, porque Camagüey es bello para mí, es mi tierra y la amo, pero la situación real de toda la isla es caótica, es totalmente descriptible. Esto ya no tiene comparación. Yo pienso que se ha extralimitado a la pobreza también de valores humanos, a la pobreza también de coherencia por parte de este del gobierno, porque no concientizan la realidad del pueblo cubano que sufre, que agoniza, porque estamos agonizando y que cada vez se encrudece más, sobre todo la represión, la represalia. Yo, teniendo a mi hijo justamente en prisión ya va a ser 3 años, como tantos jóvenes y madres y padres de familia que están presos injustamente desde el 11 de julio del 2021, considero que estas medidas que ellos están tomando, principalmente para los jóvenes que no estudian, que no trabajan, porque no hay opción para la juventud, sino la única alternativa que tienen es emigrar como animalitos, sin pensar a quién dejan, dónde dejan sus sentimientos reales. Me refiero al sentimiento profundo por su familia, por nuestro suelo patrio. Esto es inconcebible. Yo pienso sobre todo en la juventud, en nuestra juventud, que es nuestro futuro, porque nosotros estamos viviendo ahora ya con cierta edad, pero ¿qué será de esta isla? Con esa juventud que no tiene opción ni alternativa, que no pueden trazar planes ni metas. Es angustiante, es desesperante. Yo pienso que este desgobierno, esta dictadura tiene que enfrentar y darse cuenta que ya ellos no pueden más, que entreguen el poder. Que yo estoy convencida que los cubanos libres, que las organizaciones internacionales tomarán asunto en toda esta realidad que vive el pueblo cubano, que sufrimos nosotras las madres, como los seres que como dice nuestro arzobispo de Camagüey, y tú tengo la oportunidad de conversar con él con frecuencia porque me apoya mucho emocionalmente, espiritualmente. Las madres nacimos para sufrir. Las madres nacimos para sufrir y es lo que nos ha tocado, y las madres cubanas sobre todo, porque es una terrible realidad la que tenemos en cuanto a nuestros hijos que no tienen futuro. Mi hijo Ángel Jesús Belis Martán en esa prisión injusta, solo por decir la verdad, como tantos jóvenes, tantos presos que hoy son presos políticos y que ellos no quieren dictaminar como que realmente son presos políticos, porque no son vándalos, no son delincuentes, simplemente y grandemente son la muestra de la realidad del pueblo cubano, de lo que se vive en Cuba. Y esta medida de represión contra el pueblo, contra la juventud, yo la sufro también en carne propia.
Como no hay les verano, madres con niños pequeños, terminarán las clases. ¿Cómo enfrentar un hogar con niños que no tienen ni un televisor que ver? Sin alimentos, con calor, los mosquitos, ¿cuál es el escenario?
Es terrible, Tomás, la realidad que estamos enfrentando, sobre todo yo valoro mucho y siento una gran empatía por todos los seres humanos y todas las situaciones que veo a mi alrededor a diario, los profesionales, lo difícil que se le hace. Un ejemplo, los médicos ir hasta los hospitales, llegar y no tener cómo enfrentar la realidad con sus pacientes, son los que cargan esta culpa, vamos a decir, de por parte de los familiares que sufren de las enfermedades, de la falta de medicamentos, de los productos de primera necesidad del pueblo en general. Y es terrible, es una terrible realidad. Yo pienso que el país va en un colapso total, bueno, ya estamos en un colapso total, pero que se va a agudizar aún más, y que ellos deben concientizar de que tienen que pedir una ayuda humanitaria, de que no sé si las organizaciones internacionales tienen que ya tomar cartas en toda esta realidad, porque yo sé que hay otros países que están en guerra, que es una terrible realidad, mucho más. Una guerra es algo que Dios nos ampare, pero que estamos en guerra. En Cuba estamos en una guerra por sobrevivir, por la supervivencia. Se ve ya que entre los mismos cubanos ya la agresión, la agresividad se agudiza, cada día es más frecuente, los asesinatos, las peleas callejeras, Es terrible la realidad. Yo pienso que el curso escolar no puede terminar de ninguna manera, porque los niños sufren y con hambre, con necesidades como las que estamos viviendo, ellos no pueden aprender, no pueden, los maestros no pueden enseñar. Yo lo he escuchado en la propia voz de maestros, de educadores, que es terrible enfrentar ellos a su alumnado, a ir a las aulas con dos, tres niños, quizás no va ninguno en el día. Es muy terrible, es realmente. Yo digo que esto es una guerra de Dios y que solo Dios pondrá su mano en nuestra patria, en nuestra Cuba bella.
Gracias, Ailes. Es un placer, como siempre.
Está destruida, por supuesto, que está destruida. Pido libertad para todos los presos políticos. Pienso que ese es el primer eslabón que hay que zafar, porque sufren ahí en esas prisiones aún más que el pueblo, porque no tienen nada que comer, porque no tienen casi agua potable, porque sufren de falta de medicamentos, de enfermedades, de las torturas psicológicas sobre todo, tortura física, de todo. Yo creo que deben priorizar a la libertad de los presos políticos.
Gracias,
Ailes. De todos y cada uno.
Gracias, Ailes. Le damos la bienvenida ahora desde Caimanera, en Guantánamo, a la madre de dos presos políticos por haber participado hoy en las protestas populares, Victoria Martínez Valdivia. Buenas tardes, Victoria.
Buenas tardes.
Victoria, con la situación que hay en el país, con el desabastecimiento de alimentos, la situación que hay con los apagones, ayer un programa en la televisión cubana donde reconocieron que durante todo este verano no va a haber tregua con los apagones. Victoria Martínez, usted con niños pequeños en la casa, ¿cómo enfrentan estos calores con largas horas de apagón y desabastecido? ¿Cuál es el escenario que tienen ustedes ahí?
Sí, mira, Tomás, aquí la situación de los apagones ha sido bastante crítica, igual que con los alimentos. La situación es seria porque inclusive yo tengo un pequeñito de meses, de un mes, y está comido de pica de mosquitos, porque los apagones son constantes. Y son bastante críticos la situación, tanto de los apagones, te vuelvo a repetir fuerte. Hace aproximadamente dos días que los apagones, es decir, no ha habido, de ayer y hoy no han quitado la corriente. Pero entre estos días atrás es constante, a toda hora.
Victoria, ¿y ahora cuando termine el curso escolar, esos niños en la casa, desabastecidos, sin televisión y a oscuras, el verano va a ser muy duro?
Súper duro, bastante duro va a ser para todos los familiares que tenemos que aliviar con esta situación. Porque inclusive, mira qué fecha estamos, la canasta básica no ha sido todavía distribuida como tiene que ser. El pueblo está desesperado. La situación es bien, bien crítica.
Gracias, Victoria. Así concluimos la primera parte de Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa. Cuando regresemos, nuevos invitados aquí en nuestro espacio en la tarde de hoy.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 23 de marzo de 1814, en la aristocrática ciudad de Santa María del Puerto Príncipe, hoy Camagüey, nacía Gertrudis Gómez de Avellaneda, la Tula, considerada la más alta voz poética y dramatúrgica del siglo XVIII en idioma español. Esa valoración viene de maestros de la palabra en la época del romanticismo, tan importantes como José de Espronceda, Alberto Lista, Zorrilla, Menéndez y Pelayo y Bretón de los Herreros, quien además, refiriéndose a la Avellaneda, hizo célebre la frase: es mucho hombre esta mujer, que hoy nos puede parecer inadecuada y sexista, pero en aquella época era mucho más que un halago. Valiente donde pocas y sufrida como muchas, la vida no le ahorró dolores ni premios a esta cubana, hija de militar español, que a los 21 años debió emigrar a España por razones familiares, lo cual le costaría el rechazo de la intelectualidad isleña hasta el día de hoy. La Tula arrasó por dondequiera que pasó, Tal era su talento, su inteligencia y su belleza. A su paso, despertó las más altas y las más bajas pasiones, e incluso se atrevió a asumir la maternidad siendo soltera. Brenilde, su niña, murió antes de cumplir un año, y su muerte dejó en la Avellaneda una herida que nunca cicatrizó. Vivió rodeada de pretendientes y admiradores, y al final murió sola en el número 2 de la madrileña calle de Ferraz, el 1 de febrero de 1873, a la edad de 56 años. Y contando al sepulturero, a su doncella y al párroco, solo 5 personas la acompañaron a su última morada. Como testimonio de su amor por esa isla del Caribe llamada Cuba, les dejo este soneto, uno de los más hermosos y perfectos escritos en nuestro idioma. Al partir, perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir, la chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las velas iza y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu son ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que helado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido, las olas cortas y silencioso vuela.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día. Tomás Cardoso en la conducción del espacio, con la grata compañía de la audiencia que tan generosamente en tiempos tan complicados nos acompaña desde nuestra querida isla de Cuba diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento al equipo que hace posible este espacio diariamente, Efraín García, en el control técnico del espacio, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos a intentar tener otros contactos, que se está haciendo difícil en la tarde de hoy con la situación de la limitación de energía eléctrica a lo largo y ancho del país, que limita la participación de los cubanos en este espacio. Y en este sentido, pues, vamos a ver qué logramos. No se pierdan una entrevista que tenemos hoy al final del espacio, programada con Marta Beatriz Roque, con la situación que enfrenta Cuba. Vamos, milagrosamente, tenemos la comunicación en Aguada de Pasajeros y Cienfuegos con Juan Alberto de la Nueva Ramírez. Juan Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Saludos y bueno, saludos a toda la audiencia de Radio Martí.
Primero que nada, el agradecimiento a ti por atender nuestro llamado. Desde parte del colectivo nuestro aquí le estamos dando las gracias a todos ustedes que generosamente pues contestan nuestro llamado en tiempos tan complicados. Juan Alberto, hemos perdido el contacto con varios de los activistas que habíamos planificado en la primera parte del espacio, porque Cuba entera está apagada. La situación energética y los apagones ya afectan también las comunicaciones, el Internet. ¿Cómo están lidiando ustedes con este problema ahí en Aguada de Pasajeros?
Tomás, déjame explicarte. Mira, en agua de pasajeros, por suerte, podemos decirlo, cuando ocurren apagones, la señal de internet y el teléfono de comunicación no se tumba, porque existe una planta repetidora que no pueden apagarla, ¿no? Entonces tienen que tener obligatoriamente, para tener las comunicaciones en el país encendidas con un grupo electrógeno, esa planta en meterse en agua de pasajeros.
Esto es afortunadamente, porque no es lo que ocurre típicamente en otras localidades.
Correcto, no es lo que ocurre en el municipio de Roa, en el municipio de Abreu, en el municipio de Laja, de Cruces. Incluso hay localidades en la misma ciudad de Cienfuegos donde sí ocurren apagones digitales, ¿no? Pero bueno, afortunadamente aquí en la autopista nacional, en un enlace que hace con la provincia de Matanzas y Santa Clara, sí tenemos esa posibilidad. Disfrutamos de un derecho que es increíble.
Ahora, Juan Alberto, este escenario, Cuba entera está apagada, hasta las prisiones están sufriendo apagón. Usted lleva mucho tiempo en el activismo y en la disidencia. Hablábamos aquí en este espacio con un economista que nos decía que la situación es peor que el periodo especial. ¿Cómo va a enfrentar esto la población? ¿Hacia qué se dirige Cuba? Esta realidad nacional que están enfrentando ustedes, ¿qué esperan los padres cuando los chicos salgan de vacaciones ahora en julio? ¿Cuál es la realidad que van a enfrentar ustedes en el verano?
Bueno, antes que nada, es que estamos hablando ya de los muchachos de la escuela. Hay una gran ausencia en las escuelas en el país porque los padres no están mandando a los hijos porque no pueden conciliar el sueño debido al apagón y las calores y los mosquitos. Es habitual de una isla del Caribe, ¿no? Y más que Cuba, que conocemos las situaciones higiénicas sanitarias que hay en la población, ¿no? Ajá. A causa de la basura, los salideros, que los mosquitos son inmensos. Y las pruebas están próximas y todos se preguntan qué pasará en las pruebas. Porque de seguir la situación, muchos niños no podrán graduarse, van a tener que suspender las pruebas finales si continúan los apagones durante este mes. Y tendrán que hacer como hicieron, digo yo, cuando el COVID, ¿no? Pasar la prueba a junio o simplemente utilizar siempre el fraude escolar, que es algo común y corriente en Cuba. La población cubana no está preparada para la situación que se avecina. Más en una localidad como la nuestra, que es agrícola, y estamos a finales de mayo, llevamos más de un mes de primavera y no llueve. No llueve en esta localidad, quiere decir que las siembras se han atrasado, la crisis alimentaria va a seguir en aumento. No hay cómo dar solución a ese problema, porque hasta la naturaleza, como dicen muchas personas, está en contra de este sistema que no lo deja salir a flote. Y es real que estamos peor que el periodo especial. Pero también estamos peor, pero es muy diferente porque es otra generación de cubanos que no está en el ideario, en el edilio ese de Fidel Castro, ¿no? Quiere decir que el malestar es mayor que con el periodo especial, el descontento es mayor y las protestas van a continuar y esperamos que aumenten si siguen estas situaciones que sabemos no tienen solución, porque ellos ya han demostrado y han dado a conocer que las plantas están obsoletas, de que necesitan 300 millones de dólares anual para poder repararlas, no tienen dónde buscarlo, no tienen cómo sacarlo de la economía del país, porque no quieren vaciar las arcas que ellos sí tienen en su poder. Es decir, que la crisis va a ser mayor, va a haber mayor hambre, va a haber mayor escasez de agua potable. Entonces, hay un descontento, pero no hay futuro, no hay esperanza, y la única esperanza que tiene la juventud es emigrar. Incluso los padres hoy en día están incentivando a los hijos para que se vayan del país. Es una gran realidad.
Bueno, y ¿tiene capacidad el gobierno cubano? ¿Qué van a hacer las autoridades cubanas? ¿Esto es así, así, así? ¿Quién paga por esto?
Bueno, las autoridades cubanas ya lo tienen todo programado. Militarizar el país, sacar los factores del Partido Comunista y la vía de respuesta rápida a la calle, seguir intimidando, seguir llamando a las personas que actualmente solamente comparten por las redes sociales los comentarios de la oposición o de algún influencer, los están llamando, los están multando, les están echando miedo. Y entonces lo que están implementando es lo que han hecho desde 1959, el terror ciudadano, implantar el miedo en la población. Y cuando lo realiza un joven, además de llamar a la joven, llaman a sus padres, ¿no? Eso es lo único que están aplicando ellos, quieren mantener un continuismo a base de terror y, si es posible, encarcelar a cientos de cubanos, más lo harán. Y creo que este sistema está dispuesto incluso a sacrificar la vida de muchos pobladores cubanos que salen a protestar en la calle, ¿no?
¿Siguen los preparativos, en Aguadas a través de militantes del partido, de simpatizantes del gobierno, para continuar la vigilancia revolucionaria, entre comillas, en horarios nocturnos?
Sí, y está confirmado también de que en el antiguo preuniversitario que existía en 1 de mayo, tienen a personas albergadas ahí, militantes de la juventud, son jóvenes, lo tienen albergado ahí. No se ha dado a conocer para qué es, pero el comentario que hay de boca en boca en el pueblo, que son personas fuera de Aguada que lo tienen preparado para si existe algún tipo de manifestación en el municipio de Aguada de Pasajero. Y no cabe la menor duda de que si esto está sucediendo en Aguada de Pasajero, en cada localidad del país también tengan que haber personas de otras provincias que, como digo yo, que como dice todo el mundo, que no conocen a nadie, pueda reprimirlo brutalmente.
¿Tú estás convencido, Juan Alberto, que a pesar de toda esta represión va a haber conatos de protesta?
Sí. ¿Qué sucede? Es que el descontento popular es tan inmenso que las personas ya no callan ni delante de un militante del partido, ni delante ni un miembro del Ministerio del Interior. Y este malestar también está dentro de la familia del Minin, que es el cuerpo represivo del régimen, ¿no? Quiere decir que, no sé, habría que esperar llegar el momento, porque la protesta sí va a continuar. Lo que hay que ver qué adicional sería de estas oficiales del Minin, que creo que dentro de las localidades donde ellos conviven no puedan realizar lo que se hizo el 11 de julio de 2021. Creo que son otros tiempos, otros momentos. Creo que cada familia ha llamado la atención sobre los mismos represores en su localidad. Ellos van a tener que utilizar únicamente las brigadas especiales nacionales del Minin y la brigada de prevención y la llamada avispas negras y de la FARC para poder reprimir al pueblo, porque las protestas sí van, siguen los cazuelazos a nivel nacional, no con la intensidad de un 11 de julio, pero sí en aumento, y la protesta y el estallido social va a llegar si las condiciones no mejoran. Y es real que no van a mejorar. Así que debemos esperar el estallido social.
Gracias, en Aguada de Pasadero, Juan Alberto Delanoe Ramírez. Cerramos este segmento con el tema de los apagones en La Habana, Cuba, en el municipio La Lisa, con la activista Lucinda González. Lucinda, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, qué bien escucharla nítidamente, porque estamos teniendo dificultades. Le agradecemos, Lucinda, también la cortesía de hablar con nosotros, porque es dificilísimo. Cuba entera está apagada. En la mayoría del interior del país, muchos de los periodistas y activistas no tienen carga ni para hablar con nosotros, porque cuando se va la luz también tumban las comunicaciones. Lucinda, ya ustedes le repartieron ahí en La Lisa el cronograma apagones. ¿Ya usted sabe a qué hora le van a tocar a quitar la luz?
Eso da gracia, de verdad, Tomás. Mira, ellos hace rato, o sea, el mes pasado hicieron un cronograma y decían un día X que te iba a faltar la luz, y se iba cualquier día que a ellos le daba la gana, cualquier hora que a ellos le daban la gana. Pero bueno, últimamente aquí los otros días, cuando hubo el temporal este de la lluvia fuerte, quitaron la luz por más de 5 horas. Pero aquí está surgiendo un problema en esta parte de acá de La Lisa, que quitan la luz 15 minutos y la ponen, la quitan, la ponen, la quitan, la ponen, a veces no pasa ni 5 minutos. Es como si ellos trataran de romper los equipos del pueblo.
Y de facto, entonces, todo lo que ocurre, y cuando se rompe un refrigerador, se rompe un televisor, ¿qué pasa? ¿Dónde se repara? ¿Lo paga Texas?
No, te dicen que no tienen pieza de repuesto. En la solución que busques, que compres una máquina, ellos no te la pagan. Y realmente ellos son los que lo rompen con el pon y quitan la luz, porque mucha gente trabaja, ¿viste? No puede dejar el frío desconectado, porque los apagones son tantos que te explico, que se te pueden echar a perder lo poco que tienes en el frío.
Lucinda, y hablando de lo poco que tiene de frío, aunque sea poco lo que hay, se suma también la corrupción en las bodegas que le roban a los cubanos. ¿Está pasando eso también ahí?
Sí, ¿cómo que no? Casualmente yo tuve que ir a la empresa de comercio y de la empresa me mandan para la zona. En la zona, esta directora me dice a mí que cuando yo saco el producto de la bodega, no tengo reclamación, pero me llevaron 8 onzas en una mercancía, me llevaron 6 onzas en otra mercancía y me llevaron 7 onzas en otra mercancía. Entonces, suma las onzas en 5.000 consumidores para que tú veas cuántas libras le das y a cuánto ellos venden, porque el pollo está a 470 pesos.
Estos son entonces los productos que después se venden en la bolsa negra.
Así mismo, así, en la bolsa negra está 470 pesos.
O sea que hay un entramado, nada funciona, Lucinda, en ese sistema como debiera
nada,
funcionar.
Nada, y todos los dirigentes se tapan uno a los otros. Yo voy a quejarme de la administradora de aquí de mi minimá y la directora de comercio de la zona que dice que no tiene derecho porque sacaste la mercancía de la bodega. ¿Y cómo, dónde yo voy a ir a pesar esa mercancía? Porque cuando tú la pesas en tu pesa, te da el peso que tú quieres que yo tenga. Pero sin embargo, lo peso en otra, no en una, en 2 o 3 lugares, y siempre te falta de la mercancía.
Increíble. Las gracias a la Lisa en la capital cubana con la activista Lucinda González. Bueno, en este segmento de Cuba al Día vamos a tener el análisis de una especialista sobre la temática de la realidad nacional que enfrenta el país en este mes de mayo. Apagones, agudización de la alimentación, problemas en el transporte, déficit de medicamentos, en fin, la realidad nacional, la pesadilla que enfrentan los cubanos. Para el análisis, le damos la bienvenida en la capital cubana a la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Muchas gracias, Marta, y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes.
Bueno, Marta Beatriz, Cuba entera está apagada, sumergida en profundos apagones, a pesar de que el señor Vicente Lao Levi, en una reciente visita a la termoeléctrica Felton de Mayadería Holguín, una de las que está fuera de servicio, este señor dijo ahí recientemente en notas recogidas por la televisión cubana que es mentira que existan apagones las 24 horas. Sin embargo, más adelante dijo, bueno, no son de 24, pero sí es verdad que ha habido algunos de 18 y está pasando en muchas provincias del interior. Marta, la situación está tan complicada que ya es visible movilizaciones de retirados de las Fuerzas Armadas, utilización de jóvenes reclutas del servicio, así como de la policía política, vigilancia de lugares públicos y demás en horas de la noche. ¿Hacia dónde nos dirigimos con esta situación catastrófica de los apagones, la molestia popular, acercándonos a toda velocidad a un caliente verano, Marta?
Sí, Tomás. Yo diría que en vez de dirigirnos a un lugar, lo que estamos haciendo es ir para atrás constantemente. O sea que aquí no se ve para nada la línea del horizonte. Nosotros en estos momentos tenemos situaciones difíciles de todo tipo y situaciones que han costado la vida de personas porque ciertamente no hay transporte para trasladar a un enfermo. Cualquier persona que tenga un problema de noche, de madrugada, es nulo eso, porque por las calles no pasa ni un auto, nada, nada, nada. La vida nocturna en Cuba está totalmente sellada. No hay ninguna vida nocturna. Las personas, en el mismo momento en que se hace de noche, se cierran en sus casas y se acabó. Porque hay mucha delincuencia, entre otras cosas, pero también hay muchos problemas de movimiento. Trasladarse es un problema serio, incluso para aquellos que tienen auto, porque la gasolina cuesta muy cara. Es un momento pico dentro de todas las situaciones que hemos tenido en Cuba. Yo creo que nunca, ni en el periodo especial, yo estaba oyendo lo que decía Joel de Santa Clara. Ni en el periodo especial, ni en ningún otro momento Cuba ha estado en una situación como la que tenemos ahora, como la que se está viviendo. ¿Y qué pasa? Que en la medida en que el mes camina y nos introducimos en los finales de mes, todo se pone peor aún.
Marta, ¿pudiéramos decir responsablemente que lo que quedaba de la economía con esta situación del transporte, del combustible, de los apagones, está paralizado?
Mira, Tomás, aquí en Cuba nunca ha habido un sistema económico, porque ellos no se han trazado una vía para solucionar la economía. Ellos son ponedores de parche, como se le dice aquí vulgarmente. Lo que hacen es, hay un problema, vamos a poner un parche. Surge otro problema, vamos a poner un parche. Y lo que no han podido controlar o no han querido controlar es la inflación. Entonces, esa inflación tan grande, mezclada con el problema de el cambio monetario, pues está acabando con el cubano de a pie. Tú no puedes comprar ni siquiera una libra de boniato en el mercado agropecuario, porque tanto el Estado como tal, como los particulares, lo venden caro. Ya el Estado quiere hacerle competencia a los particulares en los precios de venta. Y ha subido tremendamente los precios de venta. Entonces, el cubano de a pie, ese que gana 2,000 pesos, 2,500 pesos, se las ve negras. Porque tú entras en una MIPYME que hay, no digamos de todo, pero hay bastantes cosas. Con 2.500 pesos, que es un salario promedio, entras con 2.500 pesos y sales con 3 latas. O sea, que esa cantidad de dinero no representa nada en estos momentos en el mercado del país. En el mercado negro no. Ya yo no te estoy hablando del mercado negro, te estoy hablando del mercado paralelo al Estado, que son las MIPYMES y el mercado particular. Entonces, la gente está desesperada porque ahora se acercan las vacaciones de la escuela y hay que tenerle a los niños al desayuno, almuerzo y comida, porque el niño juega, pierde muchas, gasta muchas energías jugando. ¿Y qué le van a dar? Porque aquí todo ha aumentado de precio.
Marta, las afectaciones profundas de los apagones también le está creando problemas a las MIPYMES. Hay afectaciones ahí también. ¿Cuál es el impacto que esto está teniendo en el sector estatal y no estatal?
Sí, mira, algunas MIPYMES, aunque no haya electricidad, venden, porque son MIPYMES pequeñas que no tienen caja registradora, que sencillamente lo que hacen es como el bodeguero, van anotando todo lo que venden. Y son MIPYMES pequeñas y aunque no tienen electricidad, pues venden. Hay otras que no, hay otras que producto de su tamaño no pueden porque tienen cajero con caja automática, etcétera, y no venden con caja abierta. Pero este problema afecta a todo el mundo. Afecta hasta a los muertos, Tomás. Hasta los muertos. Ya en Cuba es indignante morirse. Y da tristeza tener que decir eso. Da tristeza. Hay problemas con la funeraria, hay problemas con los carros muertos. En el campo, en el interior del país, en los pequeños poblados, la gente entierra a los muertos en lo que puede, hasta en un visitaxi, porque sencillamente no hay nada para resolver.
Ni Marta, ni refrigeración para preservar los cadáveres, que es algo increíble.
Tampoco, por eso te digo que hay problemas en la funeraria, hay problemas en el cementerio, hay problemas en todos los lugares. Y hay que ver de la forma en que están los cementerios, los huesos, están regados por donde quiera y es un desorden total.
Bueno,
como en general es un desorden la economía del país, es un desorden.
¿Y qué ficha le queda al gobierno para salir de esta situación, si es que tiene alguna?
No, el gobierno no puede salir de esta situación. Para salir de esta situación necesita mucho dinero. Y ciertamente cada vez que el gobierno tiene una entrada de dinero, bueno, pues eso se reparte entre la cúpula, porque las cuentas de banco de Raúl Castro, de Mariela Castro, de los hijos de Fidel Castro, están muy bien aseguradas fuera del país. Pero es que esta gente que empieza nueva, que lleva pocos años en esto, todavía no ha podido asegurar su cuenta de ahorro en cualquier país fuera de Cuba. Y entonces las entradas de dinero se reparten y el pueblo no coge nada. Por eso es que te dan, como dicen ellos, te dan, porque eso sí te lo dan, una bolsita de arroz donada por Venezuela para que la gente un poco soporte la terrible situación que hay en el país. Pero cada día tú ves a las personas más delgadas, por la calle más mendigos, personas que te dicen, bueno, se me cayó la casa, no tengo arreglo porque nadie me la va a arreglar, porque sencillamente en Cuba la palabra mantenimiento se perdió desde el mismo momento en que los recursos fueron a parar a África para ayudar a los a las guerrillas africanas, para ayudar a los países de África que estaban en guerra. Ya se perdieron los recursos de mantenimiento y en Cuba a nada se le da mantenimiento. Y por eso estamos pagando en estos momentos las situaciones de las termoeléctricas, que además de ser viejas, nunca fueron sometidas a un mantenimiento general. Las paralizaron una, que era lo que tenían que haber hecho. Pararon una, seguir todas las demás andando, someterlas a un mantenimiento general y entonces así ir cogiendo una a una. No, eso jamás. Porque aquí no había cabeza para eso. La cabeza está para otra cosa, para hacer daño, para hablar más del imperialismo, para introducir personas en los Estados Unidos que desestabilicen el país y en otros países. Para eso está la dictadura cubana.
Un millón de gracias, como siempre, en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Cerrando así nuestro espacio Cuba al Día. Y como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado en el control técnico del espacio hoy con la colaboración de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Claro que bailamos con Michael Bolton y bailamos mucho. Y la melodía de sus baladas aún retumba en nuestros oídos porque era obligatorio escucharlo entre los 80 y 90. Nació el 26 de febrero de 1953 y a pesar del tiempo queremos que siga cantando como de costumbre. Ha vendido más de 70 millones de discos durante su carrera y sabía que quería ser músico desde pequeño, pues su primer contrato discográfico lo hizo con solo 16 años. No solo canta canciones, sino que ha compuesto para artistas de primera talla como Laura Branigan, Kenny G, Barbra Streisand, Kiss, Kenny Rogers, Patti LaBelle y un largo etcétera. De joven llevaba el pelo largo, de adulto lleva el pelo corto, de siempre. El talento a cuestas. Tantísimas gracias, Michael Bolton. ¿Qué recuerdos nos dejas?
Esta es una pausa para la meditación. Algo que todos tenemos en común es que todos cometemos errores. Todos experimentamos reveses y pesares que nos atormentan. Pero del mismo modo que no hay nada que sea tan universal como lo es la falibilidad humana y la desilusión que todos sufrimos en momentos dados, nada hay que sea más esencial que la esperanza que nos dan los fracasos. Situaciones hostiles al espíritu humano surgen y nos rodean incesantemente. Tales circunstancias desfavorables tendrían que hacernos creer que la derrota es inevitable, que es difícil que exista un futuro para nosotros. Los poderes del negativismo harían entonces que nos burláramos de la esperanza y destruirían nuestra fe. Pero en momentos como esos se hace imperativo que nos separemos de nuestros defectos e ignoremos nuestras pequeñas derrotas. Entonces tenemos que recordar que el fracaso es tan solo un suceso y que no es una persona. Puede ser que nuestra vida se vea interrumpida o frustrada hasta cierto punto por la desilusión y conmovida por los sufrimientos. Pero la esperanza en el momento en que vivimos y la fe en el futuro son los elementos fundamentales que brindan propósito y significado a la vida. Tal vez nuestro cuerpo, mente y espíritu no sean o no se encuentren tan fortalecidos como quisiéramos, pero siempre disponemos de la capacidad para el desarrollo, para la experiencia, para el cambio y la esperanza. El mundo es un modelo de esperanza. Del frígido suelo del invierno germinan los tiernos y delicados tulipanes. De la cueva de su hibernación sale el oso para comenzar un nuevo ciclo de vida y procreación. De la protectora crisálida emerge la delicada mariposa. Año tras año, esto nos recuerda que hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Que la esperanza no traiciona a la vida, sino que la vida es la esperanza de una constante renovación y preservación. Nuestra naturaleza no es inferior a la del tulipán, el oso o de la mariposa. Es similar o superior. Nuestro destino natural y biológico está magnificado por un hálito de estirpe divina que va más allá de lo animal y vegetal, y nos hace posible pensar, aprender, analizar, sentir y desarrollarnos en la escala más alta y sublime del universo. He ahí el origen de la esperanza y de la fe. Podemos sufrir reveses, soportar sufrimientos de todo tipo y experimentar más de lo que creemos que sea nuestra justa porción de desilusiones. Pero podemos confiar y esperar en una vida mejor, en compartir nuestro amor con seres queridos, en restañar las heridas de nuestros sufrimientos y en desarrollarnos en los conceptos de la eternidad de nuestro espíritu. Porque en realidad somos más que el árbol, más que el águila que llega hasta las cumbres, porque somos estirpe divina. En medio de nuestras imperfecciones, reconocemos la necesidad de la valentía para tener fe y esperanzas. Se necesita fe para vivir con esperanzas cuando estamos rodeados por el sufrimiento y la desesperación. Pero al disponer esa chispa divina que procede del universo y que nos proporciona la fe para sobrevivir, disponemos del poder necesario para confrontar el presente y la esperanza para esperar al futuro. Un viejo adagio español dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero no agrega que mientras tenemos fe, continuamos teniendo esperanza.